En esta tarde pedimos al Señor que nos llene de su amor, de su paz, para escuchar el mensaje de la palabra del Señor, lo que nos inspira la palabra, y que llevemos esta palabra y este mensaje a la acción, que es presencia del Señor en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos, por favor. Muy bien, vamos a, en primer lugar, decirles bienvenidos a este rato, a este encuentro con el Señor en su palabra y en su mesa. Y les agradezco por estar acá. Y saben lo que estamos haciendo. Estamos haciendo el trabajo que como creyentes, como bautizados, debemos hacer con mucha frecuencia en nuestras vidas, que es reunirnos en nombre del Señor. Voy a comenzar esta reflexión compartiendo algo que he estado haciendo esta semana, en la noche de anoche, sábado, y en este día, en la mañana. Una comunidad episcopal que se llama San Eduardo, yo allá celebro a la 1:00 p.m. los domingos, y a veces celebro en inglés en las mañanas, estaban celebrando la noche del sábado y esa mañana 50 años de vida parroquial. Y yo les pido ante todo que sientan la alegría del Evangelio, que una comunidad cumple 50 años de misión. Es hermoso, ¿no? Recorrer una historia y decir, ¿qué he hecho en 50 años? ¿Qué ha hecho en 50 años una persona, por ejemplo? ¿Y qué ha hecho en 50 años una comunidad? ¿Cómo ha distribuido las bendiciones que el Señor nos da? Porque ustedes saben que el trabajo de la Iglesia es hacer presente el reino de Dios y tratar de inspirar a las personas para que entendamos que somos bendecidos del Señor, pero que así como recibimos bendiciones, debemos dar bendiciones. ¿Correcto? ¿Eso es? ¿Sí? Solo que hablamos el mismo lenguaje, recibimos bendiciones y compartimos bendiciones. ¿Ah? Algo que en el mensaje que daba anoche el canon del obispo, él decía, contaba un poquito la historia de esta comunidad, decía que todo comenzó cuando una familia, escúcheme bien, una familia, allá en el condado de Gwinnett, episcopales dijeron, vamos a poner nuestra casa al servicio de nuestra fe y vamos a comenzar un grupo de oración en nuestra casa. Y a ver, vamos a llamar a ver quién se une con nosotros a reunirse semanalmente, a escuchar la palabra de Dios, a interpretarla, a dar un mensaje, a orar. Y luego ya no fue una familia, sino 14 familias, 14 personas, y muy fieles al Señor. Y al cabo de cuatro años, le pidieron al obispo, Señor obispo, permítanos salir de esta casa y comenzar a buscar un lugar para crear una misión, porque ya hemos crecido, ¿no? Y más adelante, de misión a una parroquia. Y lo que a mí me entusiasma en eso es que el trabajo lo inició una familia. No era un sacerdote ni una mujer sacerdote, sino una familia. Que dijo, yo voy a poner mi casa al servicio de Dios. Vean eso, vean ese gran ejemplo. Porque a veces uno dice, yo no puedo hacer eso, yo no voy a prestar mi casa, yo no soy capaz, yo no puedo iniciar una obra del Señor, hasta que no me digan, hasta que no me pidan, hasta que no me rueguen, etc. Es una iniciativa divina. Y lo más bonito, dentro de ese mensaje, es que anoche había de los personas que iniciaron la comunidad, todavía queda una persona viva. Tiene 90 y más añitos, ¿ok? Y todavía canta en el coro de la iglesia, ¿no? Y cuando dijimos, ¿y quién está todavía de esas personas, de esos pioneros? Una señora. Mis respetos para ella, ¿no? No un hombre, una señora. Y todavía fiel yendo domingo a domingo a la iglesia. Porque a veces uno dice, yo voy a una iglesia donde otro haga el trabajo. Con eso no me toca hacer nada a mí. ¿A ustedes les gustaría estar en una iglesia donde otros hagan el trabajo de ustedes? ¿Qué? ¿Les gustaría hacer eso? Piénselo, por favor. ¿Cómo se hace iglesia? Cuando todos hacemos lo que nos corresponde. Cuando cada uno hacemos lo que nos corresponde. ¿No? Cada uno, de diferentes maneras. Yo no me cansaré de decirles, por favor, cuando vengan a San Beda, no vengan a calentar sillas. Esas ya reciben mucho sol, ¿verdad? Ya reciben suficiente sol. Ustedes vienen aquí a ser inspirados para hacer la obra del Señor. Y poco a poco se va logrando hacer la obra de Dios. De muchas maneras, ¿no? No es solamente aquí leyendo la palabra de Dios o estando en la puerta. Sí, ese trabajo también. Pero también cocinando, promoviendo la fe, enseñando. Antes de la misa yo miré ahí, Ernesto y Alex ahí con un grupito de padres de familia, hablando de, lo nombraron tertulia. Me dice Ernesto, voy a ponerle esa palabra rara, tertulia, a ver qué sale, ¿no? ¿Qué es? Compartir la experiencia de Dios en nuestras vidas. Y todos tenemos un mensaje del Señor. ¿Cómo va a ser que tanto tiempo que llevamos, vamos a una iglesia y podemos, y cómo podríamos decir, yo no sé nada del Señor, yo no sé nada de la Biblia? Es falso, es tratar de rebuscar esas historias que ya yacen en nuestro corazón, ¿no? Y dejarnos inspirar unos por el otros. Y ayúdeme a pensar, ¿qué más podemos hacer para que esta iglesia sea extraordinaria, no ordinaria, extraordinaria, sea maravillosa? Hagan su trabajo, hagamos nuestro trabajo. Yo le digo una cosa, lo dije en broma, pero en serio, esa niñita pequeñita que trajo a la iglesia su muñeca, ¿verdad? Pues tal vez es lo que más quiere en este momento después de los papás. ¿Quién es el que tú más quieres en este momento? ¿A quién es el que más quieres? Respóndete esa pregunta. ¿Y dónde está esa persona que más quieres? ¿Está aquí en la iglesia? Espero que la respuesta sea, sí, aquí está, a mi lado. Pero imagínese una persona que tiene sus personas que más quiere y dice, no, estoy solo. Porque lo que más quiere no está aquí. Póngase a pensar en eso. Así que nosotros tenemos que hacer la obra del Señor apoyándonos y ayudándonos el uno al otro. De hoy en 15 días, de hoy en 15 días, el 28 de octubre, vamos a tener un diálogo, ¿no?, sobre de evaluación de la parroquia, de esta parroquia de San Beda. Ustedes sabrán que el trabajo en español se inició hace 13 años. También una iniciativa con el padre Isaías y unas personas que él traía de otras iglesias para que le ayudaran, ¿no?, y lo entusiasmaran, y poco a poco, ¿no?, poco a poco se fue formando. Y yo veo que aquí hay gente, yo llevo 6 años acá, y en 6 años me he dado cuenta de lo siguiente: hay gente que viene con ganas y otros que no vienen con ganas. ¿Me hago entender? Unos que vienen con fe y otros que vienen sin fe, ¿no? Hay gente que dice, ¿y qué iglesia es esta, padre? ¿No? Por ejemplo, me dicen algunos, padre, ¿y dónde están los santos en esta iglesia? Yo le digo, los santos están ahí, ¿no?, sentados. Son santos porque son bautizados, y son santos porque si están haciendo la obra del Señor, son santos. ¿Me hago entender? Tal vez, es que a mí me gusta cambiar las cosas. Tal vez a nosotros se nos ha enseñado que los santos son los que están de yeso en las paredes. Y yo pienso que los santos son los de carne y hueso. Y lo que están en las paredes son recuerdos de aquellos de carne y hueso que hicieron la obra de Dios. Por ejemplo, en anteayer, la iglesia de Roma estaba canonizando al que conocemos como Monseñor Romero, ¿sí? Lo estaban reconociendo, porque eso la iglesia no puede hacer más, sino reconocer que ese monseñor, ese obispo, era una persona extraordinariamente santa, extraordinariamente buena, ¿no? Que dio la causa, dio su vida por la causa de Jesús. Exactamente lo que dice la palabra de Dios en el libro de Amós. Que él se inclinó por la justicia, se inclinó por los pobres, por la causa de los pobres, por la causa de los justos. ¿Quiénes son acá de El Salvador? ¿Hay alguien del Salvador acá? ¿Okay? ¿Saben de qué, a qué me estoy refiriendo, verdad? Imagínense un país pequeño, ¿verdad? Pequeño. Y que ha pasado por tantas luchas y tanta guerra, y tanta muerte. Producir esas tierras a una gran persona, a una persona maravillosa, a una persona que encarnó la palabra del Señor, ¿no? Ustedes saben que él fue asesinado porque defendía a los pobres, defendía la justicia, y fue asesinado en una iglesia mientras celebraba la Eucaristía. O sea que no le tuvo miedo a la muerte, ¿no? No fue una persona que se llenó de cobardía y dice, para que no me maten, voy a quedarme en silencio. Sino que semana a semana, él enviaba un mensaje y el mensaje de él siempre estaba en favor de los pobres, de los afligidos, de las víctimas de la violencia en El Salvador, ¿no? Y eso lo llevó y le causó la muerte. La Iglesia Episcopal envió una carta a la Iglesia de Roma el día viernes, diciendo felicidades por haber reconocido a esta gran persona dentro de todos los santos y santas del cielo, porque para mí esa es una persona santa. De pronto a veces se nos ha dicho que los santos son los que hacen milagros. Yo voy a cambiar eso. Digo, los santos son las personas que son ejemplo de vida. Eso es. Esas personas que hacen una obra extraordinaria. Algo que hacen algo fuera de lo común. Por ejemplo, una persona que no hable mal de los demás. A mí me parece extraordinaria una obra de esas. Una persona que no mienta. Que diga, yo no voy a decir mentiras. Una persona que sea amiga, que aprenda a ser amiga, que sea noble, que sea sencilla. Esas son personas extraordinarias, personas maravillosas, porque están incitando un cambio en el mundo, un cambio en la vida. Y entonces nuestro obispo, Justin Welby, le escribía al Papa Francisco hace 2 días y le decía eso. Nos alegramos mucho. Y también la Iglesia Episcopal Anglicana reconoce a Monseñor Romero, ahora San Romero, de América, ¿verdad? Como un gran santo. Y tenemos acá en Westminster, allá en Inglaterra, tenemos un lugar en la iglesia para él. Porque ustedes saben, los santos en realidad no son de una religión. Deben entender eso. Los santos, una vez que brillan, brillan en todo el mundo. Para todos deben brillar, ¿no? Eso es lo extraordinario de una persona buena y santa. ¿Y qué se necesita para ser santo? Dirán ustedes, ¿cómo puede tener una vida, ser una persona con una vida extraordinaria? Ustedes ven que aquí en el Evangelio se habla de que iba pasando Jesús, y de pronto en el camino encontró una persona que tenía mucho dinero, ¿sí? Muchísimo dinero, pero le faltaba algo. Tengan en cuenta eso, porque hay personas, o habemos, o somos, estamos personas que decimos, si tuviera todo el dinero del mundo, si tal vez en estos días, si me ganara la lotería, ¿verdad? Yo les digo, hay ricos que tienen mucho dinero, pero les siguen siendo carentes de algo. Entonces se fue a Jesús. Y la pregunta fue radical y fundamental. Señor, ¿qué debo hacer para no morirme? O sea, ¿qué debo hacer para vivir por siempre, para tener vida eterna? O sea, imagínese un rico, un pobre, por ejemplo, un pobre cuando se muere dice, bueno, me voy y no dejé nada. Nadie tiene que cuidar lo mío porque no tengo nada, ¿verdad? Imagínese una persona que está debajo de un puente, se muere y dice, ahí queda el puente, ¿no? Para otro. Pero una persona rica, que está poseída de tantas cosas, yo pienso que le duele mucho morirse, ¿no? Dirá, y ahora todo mi trabajo y todo mi esfuerzo, ¿a quién se lo doy? Sabiendo que entre los hijos de pronto se van a pelear, ¿no? O de pronto los hijos están ricos que dicen, yo no necesito de la herencia de mi padre. ¿Me hago entender? Entonces él sentía un vacío en su vida y va a Jesús. O sea que también vale que los ricos tienen un vacío en su corazón. Ellos también necesitan de Dios. Y acuden a un diálogo con Jesús y dice, Señor, ¿qué necesito hacer para no morir eternamente? Jesús le dice, son dos respuestas muy sencillas. El primer paso es, vive los mandamientos, hermano, hermana. Sé honrado, no robes, ¿no? No digas mentiras, no codicies. Honra a tus padres, honra el día del Señor, ve a misa. Acuérdate que eso, haz esa, ¿eh? Los 10 mandamientos. Y él dijo, Señor, yo he hecho todo eso. Pero todavía seguía con un vacío en su corazón, ¿no? Es importante entender esto, la profundidad del Evangelio, y notar que todavía él seguía con ese vacío profundo. ¿Y qué más debo hacer? Y el Señor le dice, amigo, si tú quieres ser perfecto, si quieres encontrar la perfección de la vida, ve y comparte lo que tienes. Da lo que tienes a los pobres. Y vienes y me sigues. Lo que dice el Señor Jesús es, si quieres tener una vida en plenitud, debemos seguir al Señor. Debemos seguir a Cristo Jesús. Y les digo, en este mundo tan confundido de hoy, actualmente, que uno dice, ¿a quién sigo? ¿A quién busco? ¿Quién soluciona mis problemas de mi vida? ¿Cómo puedo encontrar un nuevo horizonte en mi vida? La palabra del Señor es tan hermosa, tan sencilla, tan directa, que es, establece prioridades. Establezcamos prioridades en la vida. Si nosotros estamos llenos de cosas y poseídos por cosas, el Señor nos está diciendo una cosa. Aprende a compartir. Es muy importante aprender a compartir. Y el compartir comienza por los juguetes. ¿Me hago entender? Cuando estamos pequeños, comparte lo que tienes. A compartir con el hermanito, con la hermanita. Y tengamos cuidado también los papás, porque los papás a veces somos responsables de esto. Llegamos, ¿no? De nuestros países, y allá tenían, en mi caso teníamos un cuarto para los hombres y un cuarto para las mujeres, ¿no? Así crecimos nosotros. Y luego el cuarto de papá y mamá. Entonces uno llega aquí a los Estados Unidos y piensa, cada hijo va a tener su propio cuarto, ¿no es así? Y rapidito, lo separamos. Cada uno va a tener su propio televisor, lo separamos. Cada uno va a tener su propia vida y lo separamos. Y lo que le estamos enseñando en primer lugar es algo que va contra el Evangelio, que es aprende a compartir. Aprende a compartir. Y eso se nota. En realidad que se nota, ¿no? En pequeñas conversaciones que se tienen en los jóvenes hoy, entre los hermanitos. No toques mi celular, ¿no? Eso es mío. No te puedo dar mi password, ¿no? Eso es simplemente mío. No piensan, no creen que en pequeñas cosas uno ve que nosotros estamos potencializando una cultura que no sabe compartir? Pensemos en eso. Jesús dice, ya que estás tan necesitado de algo en tu vida, el primer paso, vive los mandamientos. Segundo paso, aprende a compartir. No dejes que las cosas te posean. Lo que está diciendo en otras palabras es, o te quedas con tus cosas o aprendes a ser un discípulo de Jesús. Si aprendes a ser un discípulo de Jesús, vas a tener que aprender a compartir. Y algo hermoso de una iglesia, de un templo, ¿no?, de un lugar como estos, es que aquí es la casa de todos. ¿Me hago entender? Es la casa de todos. Y yo me regocijo que a veces uno puede llegar y se sienta en un lugar, luego en el otro, dice, es la casa de todos. Es la iglesia, ¿no? Es nuestra casa. Y espero que entiendan eso, es nuestra casa. No es la casa de los americanos, no es la casa de los latinos, es nuestra casa. Es la casa de todos, ¿no? Qué bonito eso, que Cristo Jesús hoy en su Evangelio nos dice, por favor, si quieren ser mis discípulos, aprendan a compartir. Tal vez pienso yo, eso fue lo que entendió esa familia que abrió las puertas de su casa para comenzar una iglesia. Compartir su casa para la palabra del Señor. Transformar su vida, sus hogares, para iniciar un templo, un proyecto de Dios en la comunidad de Gwinnett. ¡Qué bonito! Yo me imagino una persona que dice, frente al altar de Dios, ¿qué hiciste con tu vida? Y que la respuesta sea, bueno, humildemente, abrimos nuestras puertas para que otros vinieran a orar. Tal como la ha hecho el Señor cuando ha abierto las puertas de las iglesias, en las consagraciones de las iglesias, y se ha dicho en la consagración de las iglesias, mi casa es la casa de todos. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude, en primer lugar, a entender esa lección de hoy, que es vivir los mandamientos en plenitud, ¿no? Vivir los mandamientos en plenitud y, segundo, aprender a compartir para ser verdaderos y verdaderas discípulas de Cristo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.